Vamos a charlar con Camilo Jankovic. Camilo es un artista plástico, pintor de guillón, que presentó su obra en uno de los museos más importantes del mundo, que se llama Carrousel du Louvre. Qué lindo que es París. ¿Cómo te va, Camilo?
¿Cómo estás, Marce? ¿Todo bien?
Todo maravilloso. Así que estás en el Carrousel du Louvre.
Expuse, puedo decir que expuse en el Carrousel del Louvre. Yo lo nombro en criollo, no sé cómo se dice bien, sí, pero bueno, sí. Me parece no quede mal.
Sí. ¿Cómo, a ver, porque bueno, uno no sabe si esto empieza cuando sos chico, porque sí sé que te dedicas a lo que sería la pintura por una cuestión de un problema físico, pero contanos vos, ¿tuviste siempre una tendencia así al arte?
Mira, sí, más que nada porque, bueno, yo nací en los 90 y, digamos, también fue como el auge de los dibujos animados y creo que ya desde chico uno va absorbiendo todo eso.
Sí.
Y desde que dibujaba mucho, cuando era chiquito dibujaba mucho, había programas, por ejemplo, Pokémon, por decirte, un dibujo animado que sí. Era oriental, estaba buenísimo.
Sí,
y yo, viste, me lo pasaba dibujando esos animalitos y inventando.
Sí.
Y desde ya en casa también siempre hubo como cierta cultura que escuchabas de todo, de Rata Blanca hasta Luis Miguel, ¿entendés?
¿Tus viejos eran artistas o son artistas o no?
Nada. No, mira, o sea, mi vieja está relacionada con el teatro porque, bueno, ella siempre le gustó la actuación y siempre se movió como en el mundo under del teatro. Entonces eso también, viste, a mí me... No sé, cuando era chiquito y yo iba a ver las funciones de mi vieja. En principio era muy chico y tal vez no entendía bien qué estaba haciendo, viste, si tenía ganas o no, pero cuando uno va creciendo va valorando eso.
Sí, claro.
Y se va formando algo, viste, dentro de uno.
Decime, ¿te acordás de algún dibujo tuyo de chico que digas, wow, este dibujo es... ¿Lo tenés?
Mirá,
o...
sí. qué gran pregunta, porque sí, mi vieja tiene un par de dibujos guardados. Y hace poco vi justamente esto que te estoy comentando, pero lo tengo muy fresco. Yendo a la casa de mi vieja, vi un dibujito ahí de los que hacía yo, de estos monstruos, y pensaba yo, claramente, no me acordaba de ese dibujo, y cuando lo vi es como una locura, porque digo, mirá lo que me llevó a esto, que fue totalmente lúdico, y bueno, termino queriendo dedicar a esto completamente.
Sí, claramente, claramente, ¿no? Y decime... ¿Qué estabas haciendo cuando en realidad tenés un problema con los meniscos como, o con el ligamento cruzado?
Sí, con los ligamentos cruzados. Me rompí a la edad de los 26, si mal no recuerdo.
¿Pero qué estabas haciendo? ¿Jugabas al fútbol? ¿Qué?
Exactamente, exactamente. Sí. Yo estaba con mis amigos, ¿viste? Era un día normal.
Ah, ¿jugabas no profesionalmente?
No. Ah, no profesionalmente. Digamos, algo cotidiano de la vida, algo que le puede pasar, pero a cualquier persona.
Sí.
Y bueno, terminó sucediendo, fue una tragedia que, bueno, destapó, digamos, ciertas cosas en mi vida que hoy en día agradezco, digamos.
¿Pero vos que ya estabas vinculado con el arte? ¿Estabas haciendo algo?
Yo ya estaba vinculado con el arte, yo estaba haciendo escultura, en un taller de escultura ahí en Villa Crespo, que es acá en la capital de Buenos Aires, con Gustavo Ibarra, que fue mi maestro. Yo ya hacía escultura, ya en esa época estaba bastante avanzado y también haciéndome muchas preguntas y quería seguir haciendo escultura, pero me sentía como que necesitaba explotar algo más que yo no sabía qué era, ¿entendés?
Sí.
Entonces, digamos, esta lesión, al estar en reposo, digamos, yo le planteo a mi maestro de escultura, le digo en un momento que yo quiero dedicarme al arte, él me aconseja que yo tengo que dibujar donde sea, que me tengo que poner a dibujar y a observar mucho. Entonces, cuando yo me rompo y estoy en reposo, no puedo ir al taller de escultura por la movilidad. Entonces, no me quedó otra que ponerme a dibujar. No me quedó otra que...
Claro, necesitaba...
Que ponerme a dibujar. Exactamente, necesitaba, digamos, expresar todo eso que tenía adentro.
Sí. Y ahí es cuando empezás a dibujar. ¿Y qué te inspiraba para dibujar? ¿Qué querías dibujar? Porque antes eran los dibujitos animados, ¿ahora qué era?
Y ahora quizás es algo un poco más profundo que tal vez hasta me cuesta quizás calificarlo o decírtelo ahora mismo, pero en sí yo me relacioné mucho con los rostros humanos, ¿sí? También con lo cotidiano que uno encuentra en una casa, no sé, una silla, una copa, una botella. Entonces esas cosas me resultaron a mí prácticas para empezar a soltar la mano y a dibujar sin importarme si dibujaba bien o mal, digamos. Era como también una expresión de, bueno, mando esto por acá, hago una cara como me salga, pero tenía la necesidad de hacerlo. ¿Sí?
Claro, y una especie de Van Gogh me hace pensar.
Bueno.
una habitación, ¿viste? Y aparte
bueno,
me hacía...
Sí.
¿Sí?
Y claro, ¿sí? Totalmente, porque yo estaba en una habitación chiquita, ¿entendés? O sea, haciendo reposo y dibujando lo que tenía.
Una ventana, como, ¿no? La noche estrellada. Mirá, ahí te linqué. Te vengo linkeando con él desde hace rato, porque cuando dijiste lo del dibujito que tenía tu mamá, me acordaba del Dr. Gadget, ese que apareció en un gallinero.
Mirá
es
vos,
una pintura de Van Gogh que apareció en un gallinero que lo habían usado para pasar una puerta. Y apareció con el tiempo. Pero digo, sí, claro. Digo, esos dibujitos tuyos van a tener un valor increíble. Vas a tener que ponerlos en...
Sí, marcarlos, me parece.
Marcar.
Le voy a tirar un mensaje a mi vieja que empiece a buscarlos, me parece.
¿Cómo empieza Camilo? Aparte que tenés un nombre precioso, Camilo. ¿Cómo llegás al Carrusel du Louvre? ¿Cómo se hace ese camino?
Es difícil, digamos, ¿no? Porque, digamos, desde que yo decido ser artista y querer dedicarme a esto, ya de por sí es una decisión muy difícil de tomar y llevarlo a cabo mucho más. Entonces, yo cuando me tomo en serio esto, yo me pongo a pintar, me pongo a producir, voy a recorrer distintas galerías, ¿me entendés? Que es lo que yo quería, lo más físico. Sí. Está todo bien con el Instagram y demás, pero yo necesitaba exponer mi arte colgada y que alguien lo vea y que lo valore de alguna manera. Uh-huh. Entonces, todas las galerías en las que me estuve moviendo, era complicado entrar, o siempre me dijeron que no. Hasta que, bueno, ¿viste? Recibís, no sé, 50 no y un sí. Es así. Pero la onda es no bajar los brazos, o sea, en todos esos no.
Vos fuiste de motu propio a buscar una posibilidad y se te abrió la puerta.
Exacto.
Y fuiste...
Exacto, sí.
O sea, y ese Carrusel du Louvre, ¿qué significa para vos, más allá de la de estar expuesto en un lugar como es París, que es arte puro, ¿no? Que Europa, bueno, consume arte todo el tiempo. Digo, ¿qué significa profesionalmente?
Y profesionalmente, y está también, yo creo que está sucediendo como muy pronto. Yo, si me pongo a pensar, si un año atrás, para mí hubiera sido imposible este año estar exponiendo en París. Yo lo veo como una meta a largo plazo. Sin embargo, al estar exponiendo en el look, o sea, a mí me resulta totalmente gratificante y yo sé que voy a seguir exponiendo acá. Y también entiendo que va a ser como el lugar donde voy a salir a exponer a otros lugares más. Es
sí,
como
claro.
Que se va a potenciar mucho más, supongo, mi manera de exponer y de llegar mi arte. Eso me parece fabuloso.
Y decime, ¿vos vendés ya? ¿Podés vender? ¿Podés vivir de tu arte? ¿O es algo que todavía no está pasando?
Está pasando de a poco. O sea, ya te digo, hace un año atrás no, pero hace ya un tiempito que empiezo a tener más contundencia en las ventas, lo que me permite proyectar, ya te digo, Marce, viajar hasta París,
sí,
digamos.
Sí, claro.
Entonces, yo creo que es de a poco y no vivo completamente del arte, porque, bueno, nada, tampoco es tan sencilla la situación, así que también tengo otro laburo aparte como para solventarme y, ya te digo, para todo lo que hago es para construir mi camino hacia el arte, digamos, hacia poder estar independiente con el arte.
Claro.
Es de a poco y yo sé que estoy en buen camino, me tengo fe.
Y cuando vos empezás a vender arte, ¿no? Sí. ¿Tenés que seguir mejorando? ¿Es como un estancamiento? ¿La gente viene y te pide o vos le vendés lo que...? ¿Cómo es ese mundo de vender arte? Porque viste que muchas veces uno tiene la idea de que, bueno, se vende este cuadro de fulano de tal, ese fulano ya no existe, o sea, se vende tal cual lo pensó él. Pero en el caso de un artista vivo como vos, ¿qué te piden, te encargan, te sugieren? ¿Cómo es?
Sí, mira, a mí, yo trato como de tener, en mi camino es tener mi propia impronta, ¿sí? Que quieran un Camilo Jankovic, digamos.
Claro.
Entendiendo que me ha pasado, obviamente, mucha gente me pedía que les pinte, no sé, una foto. Me da una foto y querían que haga eso. Entonces yo a la gente le explico, le comento que yo no, por más que sea artista, no tengo la destreza de pintar como una foto, porque no es mi rama del arte, digamos. Yo, cuando me encargan algo, siempre he sabido que es con mi estilo, con mis propios trazos, y que se quede tranquila esa persona, que si quiere que yo pinte la cara de alguien, fuera esa persona. Yo voy a hacer todo lo posible para que claro, se entienda, hasta sí, de una sí, manera sí, poética, sí, 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 que eso es lo que quieren.
Lo que hace un artista, encargan, ¿no? Claro.
Es que claramente, lo que hace un artista, yo no hago copias,
claro,
no soy una fotocopiadora, o sea, no, yo pinto, sí, pinto de las entrañas. Entonces, si la gente puede ver eso, genial, y la gente que no lo ve es la gente que no está ahora mismo al lado mío, digamos.
Camilo, ¿cómo era tu infancia? Porque vos me contás del niñito que, ¿no? ¿Dónde te criaste? Digo, me contás del niñito que dibujaba mirando Pokémon. ¿Pero cómo era? Sí. O sea, ¿te la pasabas bien? ¿La pasabas más o menos? ¿El dibujo era un escape? ¿Cómo es eso?
Sí, un poco, digamos, siempre fuimos una familia pobre, digamos.
¿De qué lugar del conurbano sos?
De Luis Guillón. Ah. Yo soy de Luis Guillón, es partido de Esteban Echeverría, y estaba jodida la mano en esas épocas, estaba duro. Yo no me puedo quejar porque yo soy el más chico de un hermano y una hermana, y en mi familia siempre, un padre ausente, una madre que hizo lo que pudo también, con lo que tenía, y mi hermano, que era el mayor de todos, empecé a trabajar desde muy chiquito, y mi hermana lo mismo.
¿De qué laburabas? ¿De qué laburabas?
¿Yo? ¿De qué laburaba? ¿Me preguntás?
Sí, sí, cuando eras chiquito, ¿de qué laburabas?
No, yo empecé a laburar más, digamos, a los 18 años fue mi primer laburo. El que tuvo que salir a laburar fuertemente fue mi hermano a los 14 años, como para bancar a la familia, ¿me entendés? Yo no me puedo quejar porque tuve dos hermanos que se la... Claro, o sea, tuve dos hermanos que se la bancaron un montón, y quisieron todo para que todo vaya mejorando, pero entiendo que quizás las infancias de mis hermanos fue un poquito más dura que la mía.
¿De qué año estamos hablando? ¿Década del 90?
Sí, década del 90. Vamos a suponer el 96. Uh-huh. Sí, yo tenía 5 añitos, 7 añitos, y mis hermanos siempre bancando todo, ¿me entendés?
Sí, sí, ahí escapabas por el dibujo. Qué loco, ¿no? Qué loco y qué bueno. Después seguiste estudiando, hiciste que la secundaria.
Y... Sí, yo terminé la primaria, la secundaria.
¿Y cómo se te da por la escritura? ¿Laburabas de qué?
Y laburé en un montón de lugares, Marce, en oficinas, lo que venía, Capipagos, ¿viste? Digamos, lugares convencionales.
¿Y cómo,
para salir adelante?
¿Cómo empezás a estudiar, a meterte en talleres de escultura? ¿Cómo, qué
y eso, te... Es loco porque, digamos, yo también en buscando, digamos, un propósito, y a mí siempre me gustó la música, y me gustó el arte, me gustó el dibujo, pero nunca ejercí algo tan contundente. Y la verdad que fue curioso porque caminando por, ya te digo, por la capital o mismo acá en Zona Sur, en Monte Grande, yo veía las esculturas, veía monumentos, viste, en las plazas, en lugares, y en un momento me puse a pensar, qué loco, ¿quién hace estos monumentos así, estos tipos gigantes? Y como que se despertó ahí la curiosidad, viste, decir, bueno, como que quería estudiar algo y que a la vez me sirva. Y bueno, nada, con esa sensibilidad de entender que alguien plantó un caballo gigante, ¿no?, en una plaza, y la historia de esa plaza y de ese caballo me llevó a averiguar lugares donde se practique, digamos, la escultura, el modelado en arcilla, y bueno, y caí, digamos, en lo que sería en el taller de Gustavo Ibarra, que me abrió las puertas completamente, y ahí arrancó, digamos, todo esto.
Claro. ¿Hay mucha gente estudiando arte en la Argentina?
Sí, hay mucha gente joven, como yo. Bueno, yo tengo 31 años, hay gente mucho más joven todavía. Sí, bueno, ahora vengo por los 32, así que...
Bueno, ya estás viejo.
No, ya está, viste, 32, ya está.
Pero me encanta tu historia de vida, me parece fantástico que la gente sepa que también hay una posibilidad, ¿no? Le contamos a la gente que el Carrusel du Louvre es la parte de abajo de donde está el Museo del Louvre, que es una estación de subte divina, que se llama, creo que es la estación Palais Royal, ¿no?
Estoy casi seguro que sí.
Cuando uno baja ahí no sabe muy bien lo que está pasando, porque es una belleza realmente. se convierte en un paseo maravilloso. Es maravilloso ese lugar. Y es un lugar donde hay mucho arte, ¿no? Y mucho prestigio, por cierto.
Sí, mucha historia de la humanidad, ¿me entendés? Porque hay de todo, en ese museo hay de todo.
Sí.
Egipto hasta, ¿viste?
Es tremendo ese lugar. No sabés si es parte del museo, si estás adentro de una estación. No se sabe, no se entiende muy bien. La cabeza se vuelve medio loca en ese lugar.
Totalmente.
Sí. A mí me pasó mi madre también cuando caminábamos, me decía, pero ¿cómo es? ¿Esto es arriba, es abajo? ¿Dónde estoy? Porque no sabes, es muy raro, es muy lindo. Yo celebro realmente que te esté pasando esto y que realmente puedas disfrutarlo. Me gustaría conocerte en algún momento, supongo que sucederá en este camino de que es los medios de comunicación. Te mando un abrazo enorme, Camilo, me encantó tenerte en el programa.
Bueno, muchísimas gracias, Marce. Yo también. Ojalá algún día nos conozcamos. Y bueno, un saludo para toda la gente, que siga el arte, que sigan los éxitos.
¿Cómo te encuentra la gente? ¿Por ahí hay alguna así, alguien que quiere conocer tu arte o quiere comprar tu arte? ¿Cómo te encuentra?
Mira, la manera más directa que tengo es mi Instagram, que es bastante sencillo. Si bien mi apellido es Zumbardo, mi Instagram es Camilo JKB. Y la B es corta. Es una abreviación de mi apellido.
Ahí
Camilo
está.
JKB.
Perfecto, y ahí te encontramos, y ahí vemos tu obra.
Exactamente.
Bueno, Camilo, ¿tu vieja vive?
Sí, bueno. Mi vieja vive y sigue con la actuación.
¿Y qué piensa de todo esto?
Y mi vieja, viste, se le cae la baba, está súper orgullosa.
Me imagino.
La tengo que frenar un poquito.
Bueno, te mando un beso enorme, Camilo, gracias por estar en el programa.
Gracias a vos, Marce, y a la producción. Un abrazo grande.
Hasta la próxima. Bueno, ahí estábamos, ¿no? Con Camilo Jankovits, Camilo JKB. En serio, busquen eso del Carrusel du Louvre. Yo tengo unas fotos divinas, porque no, es medio como de mármol, muy iluminado, y centro comercial, y estás ahí abajo. Creo que es esta estación Palais Royal, porque está abajo del Palacio Real. El Museo del Louvre era el Palacio Real, ¿no? En su momento vivieron varios ahí hasta que se crea el Palacio de Versalles, y después el que vuelve ahí es Napoleón. Por eso están las habitaciones de Napoleón, que hoy en día se pueden recorrer, pero eso ya es la parte superior. Estoy hablando acá en la parte inferior, es todo este complejo de... También podés encontrar, es como un shopping, ¿no? En verdad que podés encontrar grandes marcas y demás. Muy lindo. Qué lindo un artista plástico argentino. 11 de la mañana, 35 minutos, hasta la 1 en punto de la tarde, hacemos Feudale Café.
La Cielo, aire puro.